Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Episcopal de México pide a la Corte Suprema que no invalide la protección de la vida desde el vientre materno en la Constitución del Estado de Nuevo León. El presidente de Kazajistán da orden de disparar a matar sin advertencia a los manifestantes, a los que llama terroristas tras las últimas protestas. Y en España, más vecinos de La Palma vuelven a sus casas, que estaban en zonas restringidas al paso. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El obispo auxiliar de Managua denuncia la situación de sufrimiento a la que se enfrentan los presos políticos en Nicaragua.
En Egipto, la diócesis copta de Samalut organiza una serie de actos para conmemorar a los 20 mártires cristianos coptos asesinados en Libia.
El arzobispo de Toledo preside la misa exequial del cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de esta archidiócesis.
La diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca y el arzobispado castrense en España se preparan para recibir a sus nuevos obispos.
Filipinas autoriza el arresto de los no vacunados que se salten el confinamiento.
El ejército de Estados Unidos incrementa su presencia en los Balcanes con la instalación de un nuevo puesto de mando en Albania.
En España, 1.004 personas fallecieron en 2021 en las carreteras y más de 3.700 resultaron heridas.
Los transportistas inician una macrodemanda contra 3 petroleras españolas por inflar los precios del gasoil.
Y en deportes ya se conocen los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey, que serán eliminatorias a partido único.
La Conferencia Episcopal de México ha hecho un llamamiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a no invalidar la protección de la vida desde el vientre materno en la Constitución del Estado de Nuevo León. En este contexto, los obispos del país han recordado que el aborto siempre quita la vida a un hijo.
El pronunciamiento del Episcopado mexicano se da en el marco del inicio de la discusión en la Corte Suprema de una acción de inconstitucionalidad que busca invalidar la protección a la vida desde la concepción, incorporada a la Constitución de Nuevo León en marzo de 2019. Con este motivo, la Conferencia Episcopal Mexicana ha emitido un mensaje en el que, entre otras cosas, subraya que es un falso dilema contraponer los derechos de la madre y el derecho a la vida del hijo en su vientre.
Al mismo tiempo, los obispos de México han exhortado a toda la sociedad y en particular a los ministros de la Corte de Justicia a que reconozcan plenamente el derecho a la vida sin discriminación antes o después de nacer, sin condiciones injustas y sin caer en una lógica de la cultura del descarte.
Para los obispos mexicanos, la única aproximación justa y ética es que debe protegerse con la misma humanidad y solidaridad, ya sea en la Constitución federal como en las constituciones locales y en cualquier ley, tanto a la mujer embarazada como a su hijo en gestación, pues ambas vidas, alegan los prelados, tienen igual dignidad y merecen el mismo respeto y protección. Finalmente, el Episcopado mexicano ha implorado la intercesión de la Virgen de Guadalupe para que proteja a los bebés en gestación y a sus madres.
Cambiamos de asunto. El presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, ha anunciado que ha dado orden de disparar a matar sin advertencia previa a los que ha llamado terroristas implicados en las últimas protestas en el país, que tienen su epicentro en la ciudad de Almaty y que comenzaron por la subida del precio del gas licuado, principal combustible del país, y que han provocado la dimisión del gobierno.
El mandatario ha descartado negociar con los manifestantes y ha calificado de estupidez los llamamientos desde el extranjero para una negociación entre los bandos para resolver los problemas políticamente.
En este sentido, el presidente de Kazajistán ha hecho hincapié en que la operación antiterrorista continúa en el país y ha agregado que hay un trabajo a gran escala y bien coordinado que está siendo llevado a cabo por la policía, la Guardia Nacional y el Ejército para establecer la ley y el orden en línea con la Constitución.
Según las autoridades, al menos 13 agentes y decenas de manifestantes habrían muerto en el marco de estos disturbios cuando los manifestantes trataron de irrumpir en varias sedes del gobierno. El Ministerio del interior kazajo estima además que unas 2.000 personas han sido detenidas en la ciudad.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha enviado más de 75 aviones de transporte militar con las unidades rusas del contingente de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar que agrupa a 6 antiguas repúblicas soviéticas.
Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, las aeronaves de la Fuerza de Transporte Militar Aéreo de Rusia también transportan las unidades de Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán y Armenia, países miembros de esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha justificado el envío de militares bielorrusos alegando que su único objetivo es restaurar la paz en una crisis que, a su juicio, está instigada desde Occidente.
En España, en la isla de La Palma, los vecinos de los llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso vuelven a sus casas, que no habían sido derruidas por el volcán, pero se encontraban en zonas restringidas al paso.
Los vecinos que vuelven hoy a sus casas no podrán comenzar a habitarlas de forma inmediata. Hace falta limpiarlas de la abundante ceniza que cubre su interior, dada la inmensa expulsión de las mismas por parte del volcán. La tarea de reconstrucción ya ha comenzado. De hecho, el pasado 27 de diciembre se trabajó para que los vecinos de esta zona pudieran volver a tener agua, luz y recuperar las infraestructuras dañadas.
Se calcula que la lava del volcán ha afectado a 1.628 edificaciones, dejando a unas 6.000 personas sin residencia. Muchas de ellas, incluidas familias enteras, siguen sin casa después de que el gobierno solo haya entregado 30 nuevas viviendas.
Los vecinos denuncian que las ayudas prometidas por el gobierno central y autonómico no han llegado o lo han hecho a cuentagotas, lo que hace que tengan que sobrevivir a base de donaciones. Todavía son muchos los que continúan buscando un remedio para salir adelante al haber perdido todo cuanto tenían.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Nicaragua, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, ha denunciado el terrible sufrimiento de los presos políticos a causa de la crueldad, ha dicho, de una dictadura inhumana. El prelado, que tuvo que salir de su país ante el peligro que corría su vida, ha hecho esta declaración en su cuenta de Twitter.
En este marco, Monseñor Báez ha comentado la noticia publicada por Café con Voz referente a la denuncia de los familiares de políticos secuestrados que se enfrentan a problemas psicológicos debido al maltrato implementado en las celdas de El Nuevo Chipote. Uno de los casos de mayor preocupación es el de Roger Reyes, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y quien lleva más de 138 días preso acusado de traición a la patria. Su esposa, Fernanda Guevara, ha asegurado que su marido está perdiendo la memoria y está sumido en una profunda depresión debido a la situación en la que se encuentra. Ante episodios como este, el obispo auxiliar de Managua ha unido su voz al dolor que sigue experimentando Nicaragua.
Nos vamos a Egipto para contarles que esta Navidad se ha tenido un recuerdo especial en memoria de los mártires coptos de Libia que murieron hace 7 años susurrando el nombre de Jesús mientras eran asesinados por un grupo de yihadistas.
A través de la iniciativa 15 días de despertar espiritual, la diócesis copto-ortodoxa de Samalut, en la provincia de Minya, ha propuesto a los cristianos egipcios recordar este 7º aniversario del martirio de sus hermanos cristianos asesinados en una playa de Libia en febrero de 2015.
Los actos litúrgicos y eclesiales en conmemoración de los mártires coptos de Libia tendrán lugar del 1 al 15 de febrero y volverán a tener este año como epicentro el santuario construido en su honor en el pueblo de Al-Abar, de donde procedían la mayoría de ellos.
Entre estos eventos conmemorativos habrá celebraciones litúrgicas, conferencias, visitas al santuario museo y encuentros de oración. Por su parte, el obispo copto ortodoxo de Samalut, su beatitud Amba Pavnotios, ha invitado a conservar las gracias espirituales que se obtendrán por intercesión de los mártires de Libia.
Nos trasladamos a Polonia, donde un año más las cabalgatas de los Reyes Magos recorrieron ayer las calles de 668 ciudades polacas. También se celebraron procesiones similares en Ucrania, en Austria, Francia, Inglaterra e incluso África.
Mientras que en países como España las cabalgatas suelen ser el 5 de enero por la noche, en Polonia tienen lugar al día siguiente, invitando a la gente a celebrar la Epifanía con alegres villancicos. En particular, la cabalgata polaca de los Reyes Magos es una de las más grandes del mundo. Los niños y los reyes, que se dirigen al establo para adorar al pequeño Jesús, recorren juntos las calles.
La cabalgata de los Reyes Magos de Varsovia ha estado auspiciada por su arzobispo, el cardenal Kazimielnicz, y por el alcalde de la ciudad, Rafał Trzaskowski. Durante el trayecto, los participantes en la cabalgata han recibido coronas coloreadas de papel y cancioneros de villancicos. En Varsovia, esta cabalgata viene realizándose desde hace 12 años.
Además, el presidente de la Fundación Cabalgata de los Reyes Magos, Piotr Giertych, ha indicado que el evento de este año ha tenido como objetivo la recaudación de fondos para apoyar a los alumnos del Centro Católico para Niños Pobres de Nairobi, en Kenia. Con los donativos obtenidos, se quieren financiar 10 plazas en centros de formación profesional para jóvenes que quieran ser mecánicos de automóviles.
Y por otro lado, una delegación suiza de los cantores de Estrella ha visitado esta Navidad el Vaticano y ha distribuido más de 150 bendiciones por las calles de Roma.
Los cantores de Estrella forman parte de una tradición que se remonta al siglo XVI y que está muy extendida en el norte de Europa. Según la costumbre, los niños, vestidos como los Reyes Magos o como pajes o ángeles, cantan villancicos por las calles y reparten bendiciones por las casas de las localidades donde viven. Las actividades comienzan antes de la Navidad y duran hasta la Epifanía, y los pequeños van recaudando fondos para obras de caridad.
Desde 2001, gracias a la organización de la obra pontificia de la infancia misionera alemana en Aachen, algunas delegaciones de los grupos de los cantores de la Estrella han podido visitar Roma para participar en la misa del Santo Padre el 1 de enero y para disfrutar de unos días por la ciudad eterna entre visitas culturales, encuentros y momentos compartidos entre las distintas delegaciones que se dan cita en la capital italiana.
En particular, el objetivo de este año es promover la salud en África. En los cantores de la Estrella en Suiza han participado alrededor de 15.000 niños y jóvenes, cuyo compromiso mantiene unos 200 proyectos alrededor del mundo.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha presidido esta mañana la misa exequial del cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de esta archidiócesis, que el miércoles partió a la casa del padre a los 96 años y después de una larga enfermedad.
Esta ceremonia ha tenido lugar en la Catedral de Toledo. En su homilía, Monseñor Cerro ha destacado la docilidad a la Iglesia y la comunión con todos que tenía el cardenal Álvarez, expresada también en su lema episcopal, obediencia y paz. Haciendo un repaso por lo que fue la vida y el ministerio del purpurado, Monseñor Cerro ha afirmado que la vida del cardenal Álvarez fue una auténtica epifanía, una manifestación del amor de Dios. Asimismo, el arzobispo de Toledo ha señalado que el purpurado fue un obispo abnegado y fiel.
A su vez, Monseñor Cerro ha resaltado la belleza de la vida episcopal vivida desde la misericordia del cardenal Álvarez, así como su devoción a la Virgen María. Precisamente la sepultura del arzobispo emérito de Toledo se encuentra delante de la capilla de la Descensión de la Virgen en la Catedral Primada.
El cardenal Álvarez nació en la parroquia de Santa Eulalia de Ferroñes, en Llanera, Oviedo, en 1925. Fue ordenado sacerdote en Oviedo en 1950 y en 1963 fue preconizado obispo de Tarazona. Tres años más tarde, en diciembre de 1976, fue nombrado obispo de la diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño y en junio de 1989 tomó posesión como obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante.
Fue nombrado arzobispo de Toledo en junio de 1995 y tomó posesión como pastor de esta archidiócesis el 24 de septiembre de ese mismo año, tras el pontificado del cardenal Marcelo González Martín. Fue creado cardenal en 2001 y el Santo Padre aceptó su renuncia por edad a la sede primada en octubre de 2002.
Además de la misa exequial celebrada esta mañana, la Archidiócesis de Toledo ha indicado que cuando la situación sanitaria lo permita, se celebrará también una misa de funeral en el templo primado por el eterno descanso del cardenal Álvarez. Descanse en paz.
Por otro lado, la Archidiócesis de Toledo inaugura esta tarde las décimas jornadas de pastoral. Se desarrollarán hasta mañana en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes con el lema «Ser fiel laico en el momento presente, vocación, identidad y misión».
Tal como explicó el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, en la presentación de estas jornadas, las primeras presenciales bajo su episcopado, las actividades de estos días permitirán reflexionar sobre la vocación, la identidad y la misión del laico en el momento presente. La inauguración será a las 5:30 de la tarde. La primera ponencia estará a cargo del arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia, Monseñor Carlos Escribano, quien reflexionará sobre el sentido y el alcance de la vocación laical. A las 8 de la tarde se celebrará la Eucaristía en la parroquia de San Julián y a continuación habrá una vigilia de oración preparada por los jóvenes del arciprestazgo de Toledo.
Y mañana la jornada comenzará a las 10 de la mañana con la oración y el saludo del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Posteriormente tendrá lugar la ponencia de Carmen Peña, consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano, quien presentará una reflexión acerca de la identidad de los fieles laicos. Durante esa mañana también se abrirá el espacio La Alegría de Caminar Juntos, donde delegaciones, asociaciones y movimientos presentarán sus actividades e iniciativas.
A las 4 de la tarde del sábado tendrá lugar la tercera ponencia a cargo de Eva Fernández, periodista y corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, que profundizará en la misión que los laicos tienen encomendada. A las 6 de la tarde habrá un tiempo específico para dialogar, reflexionar y compartir lo vivido bajo el título Sinodalidad en Acción, y las jornadas finalizarán a las 8 de la tarde con el rezo de vísperas.
Por otra parte, les recordamos que este fin de semana las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca, así como el arzobispado castrense en España, recibirán a sus nuevos obispos. Radio María retransmitirá las tres ceremonias en las que los prelados tomarán posesión de sus nuevos cargos.
El sábado 8 de enero, Monseñor José Luis Retana, hasta ahora obispo de Plasencia, tomará posesión como obispo de Ciudad Rodrigo en la Santa Misa, que tendrá lugar en la catedral de esta sede a las 11 de la mañana, hora peninsular. Al día siguiente, el domingo 9 de enero, Monseñor Retana tomará posesión de la diócesis de Salamanca en la Eucaristía, que comenzará a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, en la Catedral Salmantina.
Por otro lado, el domingo 9 de enero se celebrará la toma de posesión del nuevo arzobispo castrense en España, Monseñor Juan Antonio Aznárez, quien hasta ahora era obispo auxiliar de Pamplona y Tudela.
La sede castrense estaba vacante tras el fallecimiento de Monseñor Juan del Río el 28 de enero del año pasado. Radio María también retransmitirá esta ceremonia, que comenzará a las 10 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid.
Y también les contamos que el Papa Francisco ha transmitido su cercanía y afecto a la madre y al hermano del obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel, que se mantiene estable dentro de la gravedad, según ha confirmado la Archidiócesis de Barcelona en su último comunicado emitido esta mañana.
En una breve conversación telefónica, el Santo Padre ha asegurado a la madre del prelado que podía estar orgullosa de su hijo. Sorprendida por la llamada, Antonia Ferrer, desde su domicilio en Llucmajor, ha pedido a su santidad que rece por su hijo, a lo que el Papa ha respondido que todo el mundo reza por él. El pontífice ha concluido la conversación pidiendo a la madre de Monseñor Badel que también rece por él, añadiendo que lo necesita. Tal como ha comentado la madre del prelado, la llamada del sucesor de Pedro ha sido el mejor regalo de Reyes.
Información internacional.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha autorizado a detener a las personas no vacunadas que salgan de sus casas durante el actual periodo de restricciones impuestas para frenar los contagios de la variante Omicron del coronavirus.
Tras el aumento del número de contagios en el archipiélago, 13 millones de habitantes de Manila no vacunados tienen orden de permanecer en sus hogares. Esta misma medida también se aplica en otras provincias y ciudades del país. El presidente de Filipinas ha afirmado informado que está dando órdenes a las autoridades de las localidades para que busquen a las personas que no están vacunadas y les pidan u ordenen, si pueden, que se queden quietas. Así, ha añadido que si se niegan y salen de sus casas, se les puede retener y si se niegan, la policía les podrá detener.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Francia ha aprobado la propuesta de la puesta en marcha de una nueva y drástica serie de restricciones a la población no vacunada del país. Un texto que ahora pasará a manos del Senado y que, si finalmente resulta aprobado, impedirá a este grupo de personas no vacunadas el acceso a restaurantes, cines o viajes en tren de larga distancia.
El texto ha recibido 214 votos a favor por 93 en contra, con la abstención de 27 diputados. Todo ello tras varios días de acalorado debate político, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, cargara el pasado martes contra los movimientos antivacunas y sus simpatizantes, de quienes criticó su falta de moral e irresponsabilidad, acusándoles de intentar socavar la solidez de la nación. Macron no quiere esperar más allá del 15 de enero para introducir un nuevo modelo de seguridad sanitaria.
Cambiamos de asunto. El ejército de Estados Unidos ha anunciado la instalación de un puesto de mando en Albania para el despliegue de sus fuerzas especiales en los Balcanes como parte de un esfuerzo, ha dicho, en curso para mejorar las operaciones de estas unidades como pilar de la estabilidad regional.
El Centro de Mando para Europa de las Operaciones de Fuerzas Especiales ha comunicado que la localización del cuartel general avanzado en Albania proporcionará una mayor interoperabilidad con sus aliados albaneses, un acceso importante a los centros de transporte en los Balcanes y una mayor flexibilidad logística.
Este cuartel general acercará a las fuerzas especiales estadounidenses a países como Grecia, Kosovo, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, donde la influencia política y militar rusa ha aumentado.
Albania, miembro de la OTAN desde el año 2009, estableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1991, después de casi 5 décadas de aislamiento bajo el comunismo, y desde entonces los países han mantenido estrechas relaciones entre sí, de un tiempo a esta parte reguladas bajo la llamada Declaración Conjunta sobre Asociación Estratégica, firmada en 2015.
Y les hablamos ahora de Colombia. El principal cabecilla de una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, alias Antonio Medina, ha declarado la guerra al Ejército de Liberación Nacional tras los enfrentamientos en la región de Arauca, que se han saldado con al menos 27 muertos.
El gobierno colombiano ofrece actualmente 500 millones de pesos, cerca de 1 millón de euros de recompensa por la captura de Medina, mientras que las operaciones del ejército continúan para recuperar la seguridad en la zona. Allí se han desplegado 2 batallones con 600 integrantes del ejército que cuentan con entrenamiento en combate rural y urbano, operaciones antisecuestro y antiextorsión. Sin embargo, el número de desplazados ha aumentado en el municipio de Tame, donde actualmente unas 90 familias han tenido que abandonar sus hogares ante el temor de que se recrudezcan los combates entre grupos armados y se incremente el reclutamiento de menores.
Información nacional.
Durante el año pasado, 2021, ha habido 1.004 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras. Esto supone, a pesar de estas cifras, el mejor año de la serie histórica, solo por detrás de 2020, en el que fallecieron 870 personas, pero que no se puede tener en cuenta al haberse reducido notablemente la movilidad por la pandemia.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado el balance de seguridad vial en la sede de la Dirección General de Tráfico, junto al director general del departamento, Pere Navarro. Durante la presentación de los resultados, el titular de Interior ha señalado que en 2021 se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que 3.728 personas resultaron heridas graves.
Los transportistas han iniciado una macrodemanda multimillonaria contra 3 petroleras con el objetivo de reclamar una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el supuesto pacto a través del cual inflaron durante los últimos 14 años el precio del combustible.
Se trata de Repsol, Cepsa y BP, las tres principales petroleras españolas a las que se les reclama 100 millones por daños. 3.500 transportistas denuncian que fijaron ilegalmente los precios de los carburantes durante los últimos 14 años. Asimismo, en los próximos meses, los transportistas esperan interponer una nueva demanda contra estas petroleras para que se unan aquellos afectados que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación.
Más noticias. Hoy comienzan de forma oficial las rebajas de enero, aunque en algunas plataformas online y tiendas físicas ya llevan días activadas, coincidiendo con la fiesta de los Reyes Magos.
La expansión de la variante Omicron y el aumento exponencial de contagios puede propinar un nuevo revés para el comercio en su campaña de rebajas de invierno, uno de los momentos más importantes del año para el sector. Un estudio revela que la mayoría de los españoles compra ropa de moda en rebajas. El 78% dice sentirse orgulloso de comprar ropa rebajada. Los consumidores que más compran en rebajas tienen entre 35 y 54 años y les siguen de cerca los mayores de 55 años, quienes gastan 48 euros de cada 100 en prendas de vestir con descuento.
Por otro lado, entre enero y junio del año pasado, el comercio electrónico facturó 13.661 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 13,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Los sectores con mayores ingresos fueron las prendas de vestir, 8,4% del total, los servicios auxiliares a la intermediación financiera, un 6,3%, y juegos de azar y apuestas con un 4,5%. El 41,4% de los ingresos han tenido como destino España, mientras que el 58,6% se corresponde con compras con origen en España hechas en el exterior.
Y también les contamos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, es la tercera institución en número de proyectos obtenidos del Programa Europeo de I+D+I Horizonte 2020, por detrás del francés Centro Nacional de Investigación Científica y el alemán Fraunhofer.
Horizonte 2020, 2014-2020, es la gran herramienta plurianual de financiación de la Comisión Europea para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación. El CSIC ha obtenido 882 proyectos de investigación, lo que supone un crecimiento del 22% en comparación con el séptimo programa marco, 2002-2013.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol porque esta misma mañana se han sorteado los emparejamientos de la Copa del Rey en lo que serán de nuevo eliminatorias a partido único. Athletic de Bilbao contra el Barcelona, el Elche contra el Real Madrid, la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid y el Betis contra el Sevilla son algunos de los partidos destacados.
El Atlético Baleares, único equipo de primera RFEF, se medirá al Valencia. Por su parte, el Sporting de Gijón, que remontó al Villarreal y ganó por 2-1, se enfrentará al Cádiz. Por su parte, el Girona derrotó a los Osasuna por 1-0 y ahora jugará contra el Rayo Vallecano. Y por último, el Mallorca tendrá que jugarse el pase contra el Español.
Y les hablamos ahora del Dakar. La organización ha decidido neutralizar la especial en motos y quads por el mal estado de la pista tras el paso de los coches y camiones por ese itinerario en la quinta etapa y ha otorgado el triunfo de la sexta etapa al australiano Daniel Sanders tras marcar el mejor tiempo en el kilómetro 101 por delante del británico Sam Sutherland y el austríaco Matthias Walker.
Mientras tanto, el argentino Orlando Terranova y su copiloto español Dani Oliveras han logrado la victoria en la sexta etapa de 404 kilómetros con salida y llegada a Riá en la categoría de coches. Matías Ekström con Audi ha sido segundo y el saudí Yassir Al-Raggi con Toyota ha acabado tercero en otra jornada aciaga para Carlos Sainz, que ha perdido más de 41 minutos con respecto al vencedor de la etapa.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer las noticias más destacadas de la Comunidad de Asturias, donde la vuelta a las aulas va a ser con mascarilla obligatoria y refuerzo de las medidas. No da más detalles nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Pues así es, los alumnos asturianos de todas las etapas volverán el próximo lunes día 10 de forma presencial a los centros educativos, donde se deberán reforzar todas las medidas de seguridad y la mascarilla será obligatoria en todos los espacios interiores y exteriores. Así lo ha asegurado esta semana la consejera de Educación, Lidia Espina, tras una reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la Sectorial de Educación, en la Conferencia General de Política Universitaria. La consejera ha informado de que su departamento ha elaborado una resolución que incluye entre las principales novedades, además de la comentada anteriormente, y hasta el 8 de abril, la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares que impliquen pernoctar. Además, se recoge de manera expresa la obligatoriedad de que cada unidad autorizada cuente con un medidor de CO2 y la recomendación de que las reuniones de profesores y las grupales con las familias se realicen de manera telemática. La consejera ha subrayado el buen ritmo de vacunación de los alumnos de entre 5 y 12 años en Asturias, grupo en el que el 38% ya cuenta con una de las dosis, 10 puntos por encima de la media nacional. En el mismo escenario, la variante Omicron del COVID-19 provoca síntomas más leves que sus antecesoras, pero su capacidad de transmisión está convirtiéndola en un problema laboral y social muy considerable. En los 4 días que mediaron entre el jueves y el domingo de la semana pasada, Asturias registró 7.967 contagios de coronavirus. No conviene olvidar, como elemento comparativo, que en toda la primera ola del COVID, en todo aquel oscuro periodo que abarcó del 29 de febrero al 30 de junio de 2020, se contabilizaron en la región 2.434 contagiados, poco más que ahora en una sola jornada. Ayer se llegó a 2.039 por 100.000, una cifra inferior a la del conjunto del país, que fue de 2.295 y que es superada por 10 de las 17 comunidades autónomas del país. Asturias es la tercera región española con menor tasa de población infectada, el 10,2% de la población. Solo Canarias y Galicia han tenido menor proporción de habitantes por COVID. 1 de cada 10 asturianos han pasado el COVID, la tercera tasa más baja de España. En otro ámbito, Asturias es líder indiscutible en la calidad de su ganado. Así lo desprenden los datos definitivos sobre valoración genética de la caballa frisona, publicado recientemente por la Confederación de Frisona Española, un ranking nacional de las 100 mejores explotaciones en cuanto a la clasificación morfológica de sus vacas, en el que el Principado es la comunidad con más granjas. Además, la lista es liderada por una estabulación asturiana. Se trata de la ganadería Badiola, situada en la localidad gozoniega de Condres, que con 359 vacas ocupa el liderato con una media de 87,61 puntos. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo de Asturias bajó el año pasado en 12.272 personas, lo que significa una reducción del 21,05% respecto a 2020, hasta un total de 64.798 parados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. Además, la comunidad autónoma ganó 9.751 trabajadores, el 2,71%, hasta 370.199 ocupados, de acuerdo a los datos del Ministerio de Seguridad Social. Solo en diciembre el paro bajó en el Principado en 1.605 personas, el 2,42%, mientras que la afiliación a la Seguridad Social subió en 1.563 ocupados, el 0,42%.
Y la suerte de la Lotería del Niño llegó ayer a Asturias. El segundo premio del Niño dejó 1,4 millones de euros. Cuéntanos.
Pues el número 44.469, que ha obtenido, como bien apuntas, el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño celebrado ayer, ha dejado 1.425.000 euros en Asturias tras venderse 19 décimos, 17 de ellos en la administración mixta situada en el número 14 de la calle Gran Capitán de Gijón y los 2 décimos restantes dotados, todos ellos con 75.000 euros y distribuidos en todos los casos por terminal, han sido vendidos en el stand situado en el número 20 de la calle Rufo Rendueles, también en Gijón, y en el número 2 de la calle Padre Buenaventura de Paredes del barrio Betense de Pumarín en Oviedo. A Asturias se jugaba en este sorteo 24,6 millones de euros, un 4,7% más que en 2021, lo que supone una cifra de 24,34 euros por habitante, muy por encima de la media del conjunto de España, donde las ventas se han elevado a 742,1 millones, un 2,3% más, y 15,6 euros de gasto per cápita, situándose como la segunda comunidad que más invirtió. En breves, la iniciativa Motor Verde forma parte de uno de los mayores proyectos de reforestación de España, liderados por la Fundación Resol y el Grupo Silvestris. En Asturias se estima una inversión de 17,5 millones de euros para 5.000 hectáreas. En algunas zonas de Grandas de Salime, el concejo donde se llevará a cabo esta iniciativa, se plantarán 590.000 árboles autóctonos en unas 440 hectáreas arrasadas por el 2017. Además de un proyecto medioambiental, se busca generar un impacto social en la zona. Para el desarrollo del proyecto en toda Asturias, la previsión es contratar a cerca de 700 trabajadores en los próximos 3 años. Además, Principado y los sindicatos agrarios UCA, SAJA y COAC han acordado reducir el pago de los daños causados por la fauna salvaje a 3 meses. Y por último, el Museo del Jurásico de Asturias confía en convertirse en 2022 en un centro de investigación oficial para poder participar en proyectos de investigación nacional e internacional que saquen todo el potencial a los yacimientos jurásicos de Asturias. La geóloga e investigadora del MUJA, Laura Piñuela, ha explicado que uno de los últimos descubrimientos realizados ha sido el de un reptil marino, un ictiosaurio, localizado cerca de la playa de Vega, en Ribadesella. La investigadora asegura que la costa asturiana tiene yacimientos importantes, con la tercera mejor colección de huellas de dinosaurios del mundo. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
10 comunidades están en alerta por frío, viento, nieve y mala mar, 4 en nivel naranja: Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra. Esta tarde se esperan precipitaciones con algunas nevadas en el norte peninsular, especialmente en Pirineos, Navarra y en Castilla y León. En Canarias no se descartan algunas lluvias en las islas de mayor relieve y en el resto de España los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque las máximas podrían recuperarse un par de grados.
Mañana sábado van a seguir las nevadas en la zona de los Pirineos, aunque en la segunda mitad del día podrían ir a menos. También llegarán algunas lluvias por Galicia y en el resto habrá intervalos nubosos. Las temperaturas, las mínimas, van a bajar, mientras que las máximas se van a mantener sin grandes cambios.
El domingo de nuevo se esperan nevadas, especialmente en los Pirineos, y precipitaciones que entrarán por Galicia y se extenderán hacia otros puntos del norte. En el resto del país predominarán los cielos nubosos, aunque no se esperan precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se recuperarán muy tímidamente y las máximas podrían alcanzar los 12 grados en amplias zonas del país o los 14 en puntos del suroeste peninsular.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.